¡Hola! ¡Bienvenidas a Culturilla!
¡Holi!
Este episodio es otra de nuestras entregas del Club de Lectura. Y bueno, si nos estáis escuchando nada más emitirse este capítulo, creo que ya os podéis imaginar que será una edición algo especial. Más que nada porque literalmente ayer fue un día muy guay, que es San Jordi. Y bueno, como bien hemos dicho mil veces, es un día que nos gusta mucho, por lo tanto, teníamos que celebrarlo por todo lo alto y de una manera muy peculiar. Y es por eso que durante este ratito os vamos a hablar de diferentes libros que nos han marcado por A o por B.
Sí, a ver, nuestra intención era centrarnos en un solo libro, pero al final, pues por cosas de la vida, ¿no? Como siempre, al final decidimos traer un poco de batiburrillo, que siempre viene bien, a ver si así conseguimos despertaros el gusanillo con alguna de nuestras propuestas lectoras. Y bueno, y así charlamos un poquito de libros, que nunca viene mal, oye, siempre está súper bien eso.
Y tanto.
Así que nada, sin más dilación, voy a empezar yo con mis recomendaciones. Y el primer libro del que os voy a hablar se llama Hierbabuena. Está escrito por la autora norteamericana Nina Lacour y lo publicó a principios del 2022 en la editorial Umbriel. O sea, es súper nuevo y bueno, yo os cuento. Es el primer libro que leí este año y estoy muy contenta con él. Es una novela que se lee muy rápido, tiene una narrativa muy sencilla, muy clara, no se anda con rodeos y tiene unos personajes con los que empatizas muy rápido ya en las primeras páginas. A ver, aquí, según con quién. Ahora os cuento. En este libro, pues, encontramos la historia de dos mujeres. Por una parte tenemos la de Sarah Foster, que es una chica que se escapó de casa a los 16 años a causa de una tragedia que la dejó marcada de por vida. Y tras un largo y tortuoso viaje, pues, decidió instalarse en Los Ángeles. Años después, se convirtió en una codiciada barman que trabaja en el restaurante Hierbabuena, y de aquí el título, que es conocida no solo por los cócteles que prepara, sino por el misterio que rodea su vida porque nadie la conoce. O sea, no se deja conocer por cosas que han pasado y que no os voy a contar. Luego, por otra parte, tenemos a Emily Dubois, que es una joven que se siente estancada en su vida, que por mucho que estudia sabe que no avanza de ninguna manera, y un día decide aceptar un trabajo componiendo arreglos florales en el Hierbabuena. Y eso la lleva a empezar una relación con el dueño del bar, que es un hombre casado. Sí. Un tiempo después, pues como Sara y Emily trabajan ahí, se conocen, y la conexión entre ellas pues es innegable, ¿no? Pero el dolor causado por sus pasados, las decisiones tomadas y el regreso de viejos fantasmas a sus vidas no harán más que separarlas y hacerlas cuestionar si seguir adelante juntas sea la opción correcta. Porque justo cuando Emily encuentra su verdadera vocación y su vida parece comenzar a encaminarse, la antigua vida de Sara aparece sin avisar y vuelve a descolocarlo todo. A ver, eso es la sinopsis así general. Pasan muchas cosas y hay muchos personajes y tal. Y yo admito que cuando empecé a leer este libro yo no tenía ni idea de qué esperarme, porque aparte de que nunca había leído nada de la autora, la sinopsis realmente tampoco te aclara mucho pues si va a ser una historia, yo qué sé, muy dramática o muy empalagosa o muy realista o muy qué. Y a mí eso me suele gustar porque me gusta que los libros me sorprendan, ¿no? O sea, si ya sabes más o menos lo que vas a leer, pues quizá a mí no me vale la pena. En esta ocasión, pues el Hierbabuena lo hizo para bien. Sí que confieso que durante las primeras páginas, leer lo que yo leí ya me dolió un poco, porque de entrada la novela te explica cómo era la relación de la Sara de 14 años con su mejor amiga, que pronto descubrimos que no era solo su mejor amiga, sino que había algo más entre ellas. Y lo que pasa más adelante a mí me entristeció muchísimo. Pero a medida que la historia avanza, pues pilla un ritmo bastante ameno y que para nada se hace pesado. O sea, al contrario, es el típico libro que te lo tragas. Yo qué sé, tiras una tarde y te has leído la mitad del libro. Entonces, a mí eso me parece súper. Debo admitir también que tuve varios problemas para empatizar con Emily, porque en mi opinión no hacía más que tomar decisiones miserables. Y a veces realmente tuve ganas de entrar dentro de la novela y decirle cuatro cosas bien dichas. Pero en parte supongo que eso es lo bonito de tener que aceptar lo que lees. A raíz de esto, pues no disfruté tanto de la relación entre Sara y Emily una vez se conocen y deciden estar juntas. Y a pesar de que en ningún momento es empalagoso, ni romántico en exceso, ni nada de esto, pues si no se hubiesen juntado me habría dado igual, porque el libro es súper disfrutable sin que ellas estén juntas. Al final sí que te está explicando la relación de las dos, pero para mí no es necesario que ellas estén juntas para que yo disfrute el libro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, por ejemplo, Sara me gustaba mucho. Me encantaba leer cuando era su punto de vista y me gustaba mucho saber sobre su vida y sobre cómo había evolucionado una vez llegó a Los Ángeles y tal. Pero cuando le tocaba a Emily era como, ay, es que me da igual. O sea, era como, es que no empatizo contigo porque me caes mal, porque haces cosas que a mí no me gustan. O sea, yo aquí metiéndome como si yo conociera a estas buenas personajes, ¿eh? Uh-huh. Pero es eso, era como, al final estás leyendo una historia de amor, entre comillas, porque dos personas que están perdidas y se encuentran y se conocen y se enamoran, pero si no se hubiese enamorado, a mí el libro me hubiese servido igual. Y luego eso sí que me dio un poquito de pena, pero claro, esa es mi opinión, quiero decir, si otra persona seguro que lo lee y la relación entre ambas dice, ostras, pues yo qué sé, me puedo sentir identificada o X, y a mí no me pasó, en el sentido de que Emily no la tragaba mucho y se me hacía muy... Es que no sé qué palabra usar con ella, o sea, porque no es que sea mala chica, pero no me gustaba nada sus decisiones, entonces, bueno, nada, siempre me tengo que estar quejando, lo siento muchísimo.
No, pero está muy guay lo que dices.
Y además que está bien porque es eso, a lo mejor yo lo leo y yo opino una cosa de Emily y lo lees tú y me dices, pues yo opino todo lo contrario, porque yo sí que me puedo sentir más identificada o no, ¿sabes?
Claro, y además, o sea, según contabas, yo pensaba que es que es algo que ya nos pasa en la vida real. O sea, tú puedes tener una amiga o un amigo cuya pareja te puede caer mejor o peor, pero como quieres a tu amiga, lo toleras en el sentido de que dices, pues mira, es lo que hay, tenemos muchas cosas en contra, alguna tenemos en común y para adelante como los de Alicante.
Exactamente. O sea, es que claro, ahora aquí voy a decir yo una cosa, pero yo creo que Emily me caía mal porque me recordaba a mí.
Pues puede ser, ostras, ¿en qué te recordaba a ti?
Como que es una chica que nunca encontraba su lugar, ¿no? O sea, su camino, como que decir, estoy haciendo muchas cosas, pero siento que nunca es suficiente. Entonces, me daba la sensación de que lo que hace ella es algo que podría hacer yo tranquilamente, y como que yo chocaba con eso, ¿no? Como que luchaba con eso porque era como, tía, no tienes que ser así. Y luego yo pensando, pero yo a mí no me digo esas cosas.
Claro,
lo
que te quiero pues sí, decir. Tiene toda la pinta.
Exactamente. Yo creo que ese fue el problema. Y que, o sea, simplemente, yo qué sé, en el momento en el que se lía con el jefe, que es un hombre casado y tal, o sea, ella lo sabe, quiero decir. Ella ha visto a su jefe con su mujer y con sus hijos y yo pensaba, vamos a ver, estás aquí quejándote de que tu vida es un horror y luego bien que te acuestas con tu jefe, sabiendo que tiene una familia, tiene hijos y se supone que es un hombre feliz, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo simplemente de algo que me chocó de ella. No algo que haría yo, ¿eh?
Es que, bueno, no voy a hablar mucho porque nos podemos poner con un debate muy interesante sobre realmente, bueno, lo típico de, ¿es esta mujer una mala mujer porque hace eso o es el... ¿Sabes qué te quiero decir?
Claro. O sea, que evidentemente no lo estoy defendiendo a él para nada, porque él ya te cuentan que él como que coquetea con todas sus trabajadoras y a la que consigue, la consiguió, ¿vale? O sea, en ningún momento es que ella sea una zorra ni una... ¿sabes? No. Pero me refiero, era simplemente por poner un ejemplo de la manera en la que yo chocaba con ella y de decir, pues estoy muy de acuerdo con Sara porque ha vivido muchas cosas malas y la pobre ha tenido que resurgir de sus cenizas, y Emily pues me parece que es como que tiene una familia que pues sí, la quiere y tal, y ella siempre como que quiere más, ¿no? Como que lo que tiene es más que suficiente, pero a ella nunca le parece suficiente. Entonces es como, bueno, no lo sé, yo tenía un debate todo el rato con ella, y era, el resumen es que si no se hubiese liado a mí me hubiera dado igual.
Eso está muy bien, porque significa que la historia no se basa en el amor, pero el amor, claro, de pareja, eso. Vaya... Pero sí que es verdad que, claro, es que se me queda cara de tonta en el sentido de que, por un lado, Emily no te caía bien porque te veías demasiado reflejada en ella, y por el otro, que eso habla mucho de la autora, a bien, no te caía bien porque es una antagonista, no en el sentido de villana, sino que es contraria a, pues eso, uno es muy pobre, el otro es muy rico, y aún así no se, digamos que, no se conformaba, ¿no? ¿Me estás diciendo?
Sí, exactamente. Exactamente. O sea, no que fuera rica, pero era como, o sea, rica en el sentido de que tenía una familia que la quería y que
sí.
Y ella como que tenía traumas con su familia, como que me he sentido abandonada por mis padres porque siempre le han hecho más caso a mi hermana por X motivos, o sea, son cosas que pasan en la novela. Y yo lo leía desde fuera y decía, vale, entiendo que te sientas abandonada, pero tu familia te quiere, tu familia está ahí para ti, tu familia te apoya y ella siempre como que tirando de decir es que no, quiero más, quiero salir de aquí, lo que estoy haciendo no me gusta, y yo la leía y yo me cansaba con ella, no era como chica, ya está, porque comparándola con Sara, sí. La pobre no tenía nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Y era como, bueno, las dos contraposiciones, entonces sí. Como al final se juntan y encuentran un equilibrio, que eso me pareció bonito. Pero como es lo que dices tú, la novela no trata de el amor de pareja de te va a salvar, sino de dos personas muy diferentes, perdidas en la vida por un motivo u otro, cada una con sus vidas, que al final se encuentran, simplemente. Y eso es lo que me gustó. Al final es un libro que yo consideré realista, ¿no? De gente con problemas, de gente que, bueno, que su único problema no es decir, oh, estoy enamorada de ti y nos están separando. No, o sea, hay muchos más problemas, hay muchas más cosas en la vida, hay muchos tipos de vidas y muchos tipos de personas. Y eso es lo que a mí me gustó mucho del libro y por eso os lo recomiendo.
Totalmente. Pues que sepas, bueno, ya te dije cuando lo empezaste a leer que sí que acabaría haciéndolo, pero que sepas que a priori me interesa mucho más Emily.
Vale. No, que sí, o sea...
Porque es como que la otra tiene bastantes clichés, que luego al igual cuando lo lea digo todo lo contrario, ¿sabes? Pero...
No, claro, o sea, tampoco os voy aquí a contar los problemas de cada una porque si no ya os cuento el libro entero. Pero me parece que son... La autora fue capaz de crear personajes muy reales y a mí eso me gusta muchísimo. Ya cuando tú ves un personaje que dices, es una persona que yo puedo ver por la calle, ahí sí. Ya me tienes. Ahí ya
totalmente.
Me tienes. A ver, Mónica, cuéntame tú.
Bueno, como tú bien has adelantado antes, queríamos hacer un especial dedicado a solo un libro, como todos los... clubes de lectura. Y como la vida no se dio, teníamos mi primera opción como, digamos que, el principal candidato. Pero al final no pasó. Yo me lo leí igual porque me apetecía y así que voy a cerrar este círculo hablándolo de él, aunque en realidad no le tocaba.
Bueno, me parece muy válido. A ver si así me das más ganas de leerlo.
Me refiero al libro Kim Ji-young, nacida en 1982. Escrito por la surcoreana Chu Nam-ju. De manera muy simple, se puede decir que el libro es una muestra de la vida de la protagonista y su pasado a partir de una anécdota muy común. O sea, estamos en un presente y luego vamos hacia atrás. Y entendemos por qué Ji-yoon es como es. Como consecuencia, pues, del hecho tan típico de ir al psicólogo, ¿sabes? Y hablar sobre sus problemas. Lo guay es que conocemos el pasado de la chica hasta la mínima anécdota, que a priori no es importante, pero que realmente sí que influye en su manera de ser y en por qué tiene la relación que tiene con su marido.
Vale.
Antes de ponerme más seria, me gustaría decir que me hace mucha gracia el nombre del marido. Más que nada es una chorrada como una casa, pero es Jung Dae-jun. Dae-jun, perdón. Como sea, ya sabéis que aquí el coreano se ama, pero no se habla bien.
Exactamente.
Pero vaya, que Jung Dae-hyun es básicamente el nombre de uno de los miembros de VIP. Uno de mis grupos de K-pop favoritos, que estoy plenamente segura que si hubieran tenido mejor suerte con una agencia, otro gallo cantaría actualmente, pero bueno.
Ah, ahí está la queja, muy bien.
Sí. Momento friki superado, me pongo seria. Más que nada porque detrás de esta historia, que es muy amena, hay mucha historia... en el sentido de que la autora se centra en, o sea, usa datos reales de la sociedad surcoreana de las épocas y décadas que habla, ¿vale? Para, digamos de otra manera, explicarnos las cosas. Que eso a mí eso siempre me gusta, o sea, aprender me gusta.
Hombre, claro.
Pero es que también hay una gran reivindicación feminista contra la sociedad misógina surcoreana en este caso.
¡Hombre, maravilloso! ¡Ay, Jota. Ya está! Ya me tienes, Mónica, ya me tienes.
¿Sabes qué es el problema? Que, vamos, estamos hablando de Corea del Sur, pero podríamos hablar de la sociedad española, de la americana, la francesa, y yo creo que es parte de la gracia que tiene este libro. Por desgracia.
Vale, o sea, que al final se puede aplicar a la misoginia universal.
Sí, es que el 90% de los problemas que sufre o los errores, entre comillas, porque no son errores, que comete Kim Ji-young, pues se pueden extrapolar perfectamente a cualquier sociedad actual.
Vale.
Y eso es muy triste, especialmente teniendo en cuenta de que se supone de que ya estamos cambiando, estamos mejorando, reconocemos con facilidad nuestros errores, bla, 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 bla. Mentira.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí. Y sé que es verdad que al igual me he puesto un poco dramática ahora mismo. Pero es que es un libro que todo lo que tiene de rápido y fácil de leer lo tiene de frustrante, porque, amiga, realmente pocas cosas han cambiado. Y si lo piensas con tu madre, tus hermanas, tus tías, o sea, lo dicho. Y es una faena, porque iba a decir otra palabra más fea. En fin, es una faena porque Cho Nam-ju no solo se basa en su experiencia personal, sino que también, usando la documentación que decía previamente, justifica hechos. ¿Me explico?
Anda.
Sí. 1982, ¿vale? Cuando nace ella. Y es su época de cría pequeña. Kim Ji-young tiene una hermana 2 años mayores que ella y luego tiene un hermano pequeño 5 menor.
Vale.
Pues lógicamente, esa época es pura desigualdad entre los hermanos.
Wow.
En el sentido de que, yo qué sé, si hay 2 paraguas en casa, el niño, como es un niño, se queda con 1. Y las otras 2 se tienen que intentar acoplar con el que sobra.
Madre mía.
Que no tenían comida. El bocadillo, la mitad del bocadillo para el niño. Y la otra mitad, cada mitad para una.
Entiendo. Claro, el hombre que tiene que proveer a la familia. Vale,
exacto, vale, vale. Y como es el varón, pues lo que hay que hacer es cuidarle. Pero es que claro, a la propia madre, y mira que yo creo que es una madre que es bastante moderna en el sentido de por comentarios que hace, pero bueno, a ella le pasaba eso, o sea, ella no pudo estudiar porque tuvo que irse a trabajar junto a sus hermanas para tener un sueldo precario, o sea, que ni siquiera disfrutaba, con el único objetivo de que así sus hermanos pudieran ir al colegio.
Madre mía, tío. Ay, qué vergüenza.
Sí, y claro, y aún así la mujer que ya ha pasado lo suyo, ves que le está haciendo lo mismo a sus hijas.
Claro, o sea, ella conoce el error, pero aún así lo repite.
Sí, y es consciente e intenta cambiarlo, o sea, es verdad, pero es como que todo se repite. O sea, la piedra sigue ahí y no se va a mover.
Vale, entiendo.
No sé, yo al igual es el caso de... Porque mi madre, mi familia materna son muchos. Pero claro, yo me sentía súper identificada porque yo sé que en aquella época mi madre tenía que dormir con, pues, con suerte, 7 hermanas en una habitación. Y el único varón era el que tenía la habitación sola, porque claro, era el único hombre.
Sí, son historias que suenan, que pasan, sí. Que, bueno, pasaba.
No, es que por desgracia siguen pasando, porque lógicamente por tema también de espacios y tal, hay muchas veces que es como, vale, la habitación esta que es la grande, entre comillas, pues una hermana que tiene 17 años con su hermana de 8 la tienen que seguir compartiendo porque... No se puede de otra manera, ya que sería mezclar un hombre en la ecuación.
Que sí, que lo entiendo, pero no comparto.
Exacto, sí, es como, sí, tiene sentido, pero es que por otro lado es como, siempre nos toca a nosotras.
Sí, exactamente, o sea, como el hombre tiene que estar entre algodones, porque vaya a ser que, bueno, en fin, es igual.
Sí, y hablando de entre algodones, la abuela paterna de Kim Ji-young habla de lo importante que es tener varones, porque ella ha tenido 4 hijos.
Ajá.
Porque te cuidan, no sé qué, mentira. La que en realidad la está cuidando, porque vive con ellos, es la nuera.
Claro, claro. Pero eso es algo que se ve mucho en todas las sociedades, pero ahora sí. Se me ha venido a la mente algún K-drama de la típica abuelita que se muere por sus hijos y que, yo qué sé, que mi hijo coma bien y que tiene un buen trabajo y tal, pero luego la que siempre está con ella es la nuera.
Totalmente, o sea, la que le da de comer, la que la viste, la que le ayuda a dormir.
Exacto.
Y será que no conocemos de gente cercana que de una manera u otra sí que está mucho más pendiente de una abuela simplemente por ser mujer y ya está.
Exactamente, es que es así, quiero decir, estamos hablando como de es algo que pasó en el año, no, es algo que pasa ahora, ¿qué coño?
Yo puedo poner nombres y apellidos al ejemplo que acabo de poner.
Lo sé. Que es algo que está a la orden del día, por desgracia.
Sí. También me pareció muy interesante y vinculado con esto es el tema del aborto.
Uy.
Porque en aquella época, en los 90, por lo visto era muy común tener 2 hermanas y que el tercero fuera un varón.
Ah,
ya vaya. Que se había pues despenalizado lo que es el aborto en el país y en muchas ocasiones lo que hacían era pues básicamente... abortar de extranjis, para que nos entendamos, porque la siguiente criatura que venía a la familia era una hembra.
Anda, ¿qué dices?
Sí.
Uy, me he quedado muñeca.
Sí. También me gustaría tratar otra anécdota, que es el, yo la llamo el tema autobús, el momento autobús, en el 95.
Vale.
Se supone que ya es una sociedad que está, pues eso, más avanzada, ella ya es una adolescente y sale, pues, de la academia, porque es muy buena estudiante, tal y cual. Un compañero de clase la persigue y básicamente sufre lo que se conoce como un acoso. Porque eso es un acoso, o sea, la persigue a nivel, se mete con ella en el autobús, la molesta, ella sale corriendo, hay una muchacha que, no me acuerdo si llega a subir, no me acuerdo si llega a subir al autobús, la cosa es que sufre lo típico de estás en pánico y literalmente nadie te hace ni puto caso, exceptuando otra mujer.
Vale, claro.
Claro, la chica, o sea, Ji-young le pide el teléfono a esta señora cuyo nombre no se conoce, ¿vale? En ningún momento.
Vale.
Para decirle al padre, oye, que sepas que está esta persona que me está persiguiendo. Por favor, cuando sale de casa y espérame la parada del autobús.
Ajá.
Iba a decir lo normal, pero es que es una puñetera mierda que tenga que ser esto lo normal, pero bueno.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí... Ah, sí, mira, estoy teniendo flash. El hombre sube al autobús, lo que la sigue de lejos.
Vale, entiendo.
Ella baja de su parada, por supuesto, el colega iba a hacer exactamente lo mismo. Lo que esta tercera mujer se baja del autobús mintiendo, diciendo que se había dejado una bufanda, ¿sabes? Como para que no estuviera sola, por lo tanto no pudiera seguir acosándola.
Vale, muy bien.
Porque el padre no llega en ese momento. Y una vez llega, ¿el padre qué hace? Busco los apuntes. Literalmente la regaña como si fuera culpa suya. Y le dice...
Ay.
Sí, espérate, que cae más. Que la culpa la tenía la persona que no había medido el riesgo ni había podido saber evitarlo.
Sí, hombre, claro. Venga, anda.
Efectivamente. Y tiene que ser la pobre mujer que no la conoce de nada cuando, despidiéndose de ella, le dice la verdad, que es, no es tu culpa.
Claro, o sea, la culpa es del señor este pervertido de los cojones, que bueno, no sabe cuál es su sitio.
Sí. Porque es que básicamente es otro ejemplo de que hay veces que una mujer no hace absolutamente nada y ya pues se lleva...
La culpa.
Los problemas, las culpas, es que te lo estabas buscando, es que le sonreíste más de lo normal. ¿Qué cojones?
O sea, ¿qué coños? Uy, ya me estoy calentando, Mónica.
Es que este libro es súper bonito, súper rápido, pero es calentón. ¿Es calentón?
Claro, 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 por supuesto que sí. Y me hace gracia porque dices, bueno, es algo que pasa en la sociedad surcoreana. ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¿Qué coño?
Sí, porque, o sea... Recuerdo rápidamente, la madre no había podido estudiar. Pues ahora la hermana mayor, que ha vivido toda su vida compartiendo, pues eso, comidas, cuidando de la hermana de Kim Ji-young, porque ella era la mayor y la madre tenía mucha faena, bla, bla, bla. Ahora resulta que tiene que volver a dar parte de sí misma, como es no estudiar la carrera que en principio ella deseaba, aunque luego le guste o no lo que estudia. Pero básicamente tiene que, entre comillas, deshacerse de sus sueños para... ayudar a que sus hermanos pequeños puedan estudiar otra
vez. Claro, 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 por supuesto.
Es como, no tenemos dinero, tú eres la mayor, te toca irte a una universidad que podíamos extrapolar como pública, ¿vale? Porque es mucho más barata y así coger un trabajo que quizá no es el que te gusta, pero como es magisterio y hay muchos niños, te toca, pues chica, te toca.
Ay, por... En fin.
Sí que es verdad... que entre comillas el sacrificio de la hermana hace que Kim Ji-young pues pueda realmente trabajar, bueno, y estudiar en lo que ella quiere. Y cuando las cosas van bien, te das cuenta de que realmente no van bien, porque por supuesto tiene un jefe que es, bueno, no hace falta decir lo que ha pasado por el típico profesor de colegio médico que ha sido tocón, ¿sabes? Las típicas cosas, reivindicaciones entre niñas de, y es que, ¿y por qué este es el presidente de la clase cuando en realidad es un inútil? Y que propios niños digan, hostia, es que somos unos inútiles, pero bueno, nos toca a nosotros.
Claro, porque fíjate, eres un hombre.
Sí. Claro, pues ella ya ha pasado eso, se cree que la vida va mejor porque eso ha estudiado lo suyo, tal y cual, va a trabajar de lo que le interesa. Uh-huh. Pero una vez más viene la realidad y básicamente no la aceptan en un proyecto por el hecho de ser mujer y lo complicado que es conciliar la vida laboral con la personal.
Bueno, mira.
Y tan pacho.
¡Ah! No... Oh. ¡Qué agonía!
Una tía que realmente vale, o sea, que tiene los números, que te lo demuestra y tal, pues simplemente el jefe ha dicho, no, a estas dos no, porque son mujeres y claro, si van a querer tener hijos, no sé qué. Y por supuesto, vale. Trata todo el tema súper interesante de las bajas laborales, de casos de maternidad y tal, que yo no las conocía, como se hace allí, obviamente. Y me parece súper interesante porque es que, como bien cuenta la autora, llega un momento que una de cada 10 mujeres dejan el trabajo por ser madre. Pero no porque quieran, sino porque se lo ponen difícil.
Vaya, ¿me sorprende? Pues no.
Sí.
Por desgracia.
Sí. Más detalles culturales, pues el tema de los apellidos también es muy interesante, que yo no lo sabía, pero allí puedes poner ponerle el de la madre. Pero tanto Kim Ji-jung como el marido, cuando tienen la niña, que, oh, qué desgracia, es una niña, por supuesto.
Claro, claro.
Sí. Se plantean el hacerlo o no, pero es que al final acaban con la conclusión de siempre, de que es mejor no hacerlo porque si la niña tiene otro apellido distinto al del padre, ganaría muchos problemas a la hora de certificar cosas, la gente preguntaría, es como...
Bueno, la gente preguntaría, es que de verdad, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza.
Sí.
Bueno... Es que, es decir, son cosas que por desgracia es que es eso, no me sorprenden, porque es algo a lo que estamos acostumbrados, cosas que pasan.
Sí. Otra cosa que por desgracia pasa mucho, algún gilipollas ha puesto una cámara en un baño de mujeres, por supuesto, para verlas, grabarlas y demás.
Vaya.
¿Qué pasa? Uy, que las mujeres son muy ofendiditas porque, claro, ¿cómo les puede molestar? ¿Perdona? ¿Cómo les puede molestar?
Hombre, pues yo cuando entro en un baño quiero hacer pis. No que me graben el culo. Fíjate, no sé, para eso ponte porno, chica.
Sí, sí, pero es que es un tema súper absurdo en el sentido de anecdótico en este libro. Pero casualmente ayer mismo vi un capítulo de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que iba básicamente de eso, de otro señor que ha puesto una puta cámara en un sitio como es la habitación de un hotel para a ver si saca vídeos.
¡Ay, qué horror!
Porque al final solo somos eso, munición para vender.
Sí, o sea, pero que te lo cuentan como algo anecdótico, en plan, jaja, pusieron una cámara en un baño. ¿Cómo que jaja pusieron? ¿Cómo? Estás violando la intimidad de la gente en un momento pues vulnerable. ¿Qué coño?
Sí, sí, sí.
Y al final es que como te lo tienes que tomar a risa porque, yo qué sé, es algo súper extendido y encima si te quejas eres una histérica y no, pero bueno, o sea, mira, es igual. Al final me cabreo, verás.
Es que, básicamente, para que te acabes de cabrear, el último ejemplo, obviamente cuando ya Kim Ji-jung está pues eso con la niña y tal, llega un momento que se tiene que plantear si dejó de trabajar, pues eso, los tipos de bajas que he dicho que tenían en Corea.
Claro.
El marido, obviamente, sí, no sé qué, yo ganaré dinero para mantenernos a todos, con buenas intenciones, ¿sabes? Pero al final, las palabras frías es básicamente, yo seré el hombre de la casa que os dan a la
niña. Vale. Claro, claro. O sea, yo puedo proveer a mi familia.
Exacto. ¿Qué le dice ella? Porque me lo apunté, porque es en plan, di que sí. Ten en cuenta que yo no trabajo porque tú me hayas pedido que contribuya a la economía familiar. Lo hago porque me gusta tanto trabajar como percibir un ingreso propio por ello.
Pues muy bien dicho.
Sorpresa, al final la pobre tiene que dejar de trabajar.
No.
Porque la vida es tan mierda que así estamos. Y es que básicamente... Creo que con tu frustración he cumplido mi objetivo, que es dejar claro que este libro es un constante amiga, date cuenta.
Totalmente.
Y es que lo peor es que ya nos damos cuenta, pero es que hay tantos date cuenta que mitad de los date cuentas ya no están.
Claro. O sea, es que al final es lo que te digo, no son cosas que se ven día a día y las hemos normalizado y son cosas que no se tienen que normalizar. O sea, ¿por qué una mujer tiene que dejar de trabajar porque tiene un hijo? O sea, pues que se coja una baja y luego vuelve al trabajo. No que en la empresa te hagan la vida imposible para que te vayas. Es que me parece, bueno, parece un horror.
Sí, además, o sea, te sientes muy reflejada con ella por no solo ser mujer, sino por las crisis existenciales que va teniendo ella. Y sigue siendo otro mazazo, pero es como... Yo esto lo viví cuando me tocó elegir si estudiaba o no sé qué, esto lo he vivido ahora, es como, Dios mío.
O yo qué sé, lo vives cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, pero tú tienes pensado tener hijos o... ¿Qué soy, una maceta? O sea, que por el hecho de ser mujer ya... O sea, evidentemente es algo a tener en cuenta, pero coño, no me conoces, o sea, me estás aquí ya preguntando cuáles son mis planes de vida. No sé qué voy a hacer en 5 minutos.
Y que suena muy a mentira, pero es que realmente eso pasa.
Es que pasa, claro que pasa, claro que pasa.
En fin, yo he intentado hablar de Kim Ji-jung, nacida en 1982, ¿vale? De la manera más profunda, pero a la vez la menos detallada, para no quitar las ganas de leer a nadie.
No sé qué decirte, Mónica, porque yo estoy...
No. De verdad, yo invito a cualquier persona a leerlo, porque algunas veces sí que tenemos que leer lo que ya sabemos que pasa.
Claro.
Tener esa sensación, como en el autobús, de ya sé la que se avecina, cuando empieza una situación, obviamente, y al acabarla, pues reposar, quedarte callada, mirar a la pared y decir, uff, cómo de mierda sí. Es que ya supieras perfectamente por dónde iba a ir la cosa, que no te sorprendiera y aún así te tocara.
Claro, es muy duro, es muy duro.
Sí, y a ver, que no es un libro anti-hombres, ni como intentaban decir cuando salió el libro en Corea, es como, no es un libro anti-hombres, simplemente te está diciendo que hay muchas piedras y que, por desgracia, las tenemos tan acomodadas a nuestra vida que no nos damos cuenta.
Claro, o sea, evidentemente no es un libro anti-hombres, pero si te están diciendo que en ese país hay muchas situaciones así, a lo mejor es que sí que hay un problema de que las mujeres están muy por debajo.
Sí, digo. Sí, sí, sí.
O sea, señalar eso no te hace antihombre, te hace conocer un problema real e intentar buscarle solución. Yo creo que es lo mínimo.
Totalmente, y al igual que podríamos pues cambiar eso, las situaciones y tal, traerlo aquí a España y sería exactamente igual. Por no hablar de que, por supuesto, yo qué sé, hubo gente como Soyoung de Las Girls' Generation, Irene de Red Velvet, o sea, gente famosa que ha hablado del libro. Yo recuerdo que a Irene de Red Velvet, o sea, la querían echar del grupo simplemente por apoyar un libro feminista.
Me parece vergonzoso.
Pero, es que quédate, luego cuando, para mí va a ser Rap Monster toda la vida, lo hizo, y no se ha dicho ni mu.
Ah, bueno, evidentemente. Los libros que recomiendan hombres son alabados, y eso es verdad.
Sí, sí.
Eso es cierto, pero claro, si una mujer ya habla de según qué cosas, no, ya hay que cancelarla. Pues fíjate. Anda, fíjate el problema, qué rápido se ve.
Sí, sí, y de verdad que mediante el personaje eso del marido se ve que la mujer no va en contra de los hombres, que realmente hay hombres buenos, o sea, lo normal.
Claro.
Pero lo que sí que se ve, que es, yo creo que el objetivo de este libro, es que hay acciones demasiado arraigadas a lo que es la vida cotidiana. Y sí. Que hay que cambiarlas, punto.
Exacto. O
sea, a indignarse, a la indignería.
A la indignería. Sí, bueno, iba a seguir, pero ostras, fíjate lo que nos hubiese dado hablar de este libro si lo hubiésemos tratado individualmente.
No lo sabes tú bien, y te aseguro que puedes pensar que te he dicho mucho, pero es que no es así.
Vale, no, ya, miedo me da porque yo lo tengo para leer, de hecho, así que lo leeré. Ya, Mónica, ya haremos la comentada en privado.
Sí, sí, porque yo tengo mis apuntes bien apuntados. Madre mía, cómo estoy yo de tocapelotas con el vocabulario.
Bueno, te hemos entendido que es lo importante.
Y vale mucho, mucho, mucho la pena. O sea,
Sí, yo creo que es un libro como muy a la moda, o sea, muy actual, muy importante ahora.
Sí.
Bueno, pues ya te digo que ya lo leeré y ya no nos discutiremos, pero ya debatiremos.
Nos indignaremos juntas y ya está.
Exactamente. Básicamente es eso, ya. Uy, menudo rant. Bueno, vamos a salir de aquí. Os voy a hablar de un libro que yo no tengo claro si ya os he hablado en Culturilla. Es probable que lo haya hecho porque puedo ser tranquilamente la persona más pesada del mundo a la hora de recomendarlo. Y me extraña muchísimo que no lo haya comentado por aquí. Pero bueno, pues si ya lo he hecho, lo siento, lo voy a volver a hacer. A ver si alguien no pilló la indirecta la otra vez y ahora lo leéis.
Ea.
Se trata de Vestido de novia, escrito por el autor francés Pierre Lemaitre y publicado en el 2009. Puedo decir tranquilamente y sin dudar que es uno de los mejores thrillers que he tenido el placer de leer y creo firmemente que si os gusta el género no os lo podéis perder. Mónica.
No me has visto pero he levantado una ceja en plan, uy.
Vale, no, este es para ti, pero vamos, de cabo a rabo, te lo digo. Yo creo que este tiene puesto Mónica en el título, no se ve. Sí que es verdad que no me veo capaz de contaros mucho sin fastidiar el pastel porque es el típico libro del que cuanto menos sabes, mejor.
Uy.
Así que bueno, yo me voy a tomar la licencia de copiaros la sinopsis, porque si os la tengo que hacer yo, os voy a contar todo lo que no tenéis que saber y os la voy a leer, a ver si consigo que me digáis, hostia, quiero leerlo. A ver, Sophie Duguet no entiende qué le sucede, pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido y los cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor. Y hasta aquí puedo leer.
Ah,
en minúscula.
Sí, hola.
Yo lo leí hace muchos años, hará 5 o 6 años largos. Y yo creo que hasta la fecha no he leído nada que me haya volado tanto la cabeza como este libro. Es muy, muy cortito, tiene solo 302 páginas, se lee rapidísimo y básicamente es de esos libros que se devoran. O sea, te lo tienes que tragar, ¿no? Porque sabe generar tensión y sabe mantenerla, teniendo en cuenta que el autor es uno de los autores de más renombre en thrillers y en novela negra. Pues evidentemente tenía que ser así, ¿no? O sea, sabe tener al lector ansioso por saber qué es lo que pasa y terminar de entender todo lo que está sucediendo. Y es que llegaréis al final y vais a decir, ¿what the fuck acabo de terminar de leer? O sea, ¿cómo no me había leído yo esto nunca antes? Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo es algo que ahora pienso y me pone un poco la piel de gallina, que una vez lo leáis, si es que lo leéis, si os ponéis a pensar en el tema y a considerar que es algo que podría suceder fácilmente a cualquier persona, a todo hijo de vecino, os va a dar un mal rollo impresionante. Entonces yo os digo, si os gusta el thriller, Mónica, yo sé que a ti te gusta, yo creo que este lo disfrutarías mucho porque está muy bien escrito, la historia está muy bien llevada, o sea, tú no sabes nada, o sea, tú eres como la protagonista, o sea, tú no sabes qué está sucediendo, por qué pasan estas cosas, por qué no recuerda nada, entonces tú vas a ciegas también, y eso es lo que a mí me gustó mucho del libro, de que descubres las cosas cuando las tienes que descubrir, porque en ningún momento te da pistas para que tú te montes la película en la cabeza. Claro, a ti te está diciendo que esta señora le pasa algo, pero tú nunca llegas a saber qué hasta que tienes que saberlo. Y eso es lo guay. Y tú llegas al final y cierras el libro y dices, ¿y si esto me pasa a mí?
Coño, perdón.
Y, no, no, coño es, y de verdad, soy muy pesada con este libro, no dejo de recomendárselo. Y la gente que se lo ha leído me ha dicho, tía, ole, o sea, qué maravilla de libro. Es que es un libro de verdad que se tiene que leer si os gusta el thriller más y si no, también.
Literalmente estoy buscándolo en la biblioteca y veo que está la de al lado de mi casa, nada más que decir.
Y así Mónica se fue, nos dejó con el podcast a medias.
Podría perfectamente. Pero vamos, que luego tengo que ir a entregar libros, así que nada más que decir.
Bueno, pues se lo va a traer, fíjate.
Sí, sí, sí.
Es que claro, yo lo siento porque realmente me gustaría en plan comentar qué pasa y debatir y... oh Dios mío, pero no puedo porque... No, es que no os puedo hablar de nada más. O sea, solo os puedo decir lo que os he dicho para no fastidiaros la vaina.
Sí.
Te digo, y además que Pierre Lemaitre es muy buen, iba a decir actor.
Lo he escuchado.
Autor, escribe súper bien, no se anda con tonterías, ¿no? No mete paja, quiero decir, él va a lo que va, te cuenta lo que te tiene que contar, te deja tiesa en el sitio, y luego dice, bueno, pues nada, voy a escribir otro libro, y así, ¿no?
Y tú, vale.
Y tú te estás, pues 5 años después, a veces, tranquila en tu cama, ¿no? Intentando dormir, y de repente dices, oh Dios mío, y si ahora... ¡Ah! Y entonces, para mí esto significa que es un muy buen libro, como que es un libro que recuerdas, aunque haga mucho que lo leíste, y es un libro como que se queda contigo, y para mí eso es muy importante.
Pues sí.
Así que, Mónica, ya me contarás.
Yo te digo. Además, tú sabes que últimamente estoy en una buena racha lectora. Por lo tanto, se viene.
Venga.
Dicho esto, me di cuenta cuando pensaba sobre los libros que iba a tratar, pues... que tendría que haber sido un poco más lista porque he hablado tanto de libros en el podcast, pues me boicoteo a mí misma, ¿cómo no?
Vaya, pues lo que pasa siempre, Mónica.
Sí, y claro, resulta que he perdido opciones más que buenas para hablar de ellos aquí.
Uh-huh.
Y eso que era un especial que sabíamos que íbamos a hacer, o sea, hay cosas que son sagradas.
Sí.
Algunas eran sagradas y no hemos llegado, pero sabíamos que esto iba a venir, en fin.
Bueno, no pasa nada.
Sí, como no voy a poder hablar de Se tiene que morir mucha gente de Victoria Martín, porque ya lo he hecho.
Mm-hmm. Y recientemente, además.
Exacto, hará unas 2, 3, 4 semanas. De ahí ya iros para atrás que lo escucharéis.
Exacto.
Publi indirecta metida. En fin, os voy a hablar de Voz de vieja.
Mm-hmm.
De Elisa Victoria. Y es un poco... es muy yo que vaya a hablaros de este libro porque... no es mi estilo de lectura favorito.
Ajá.
Hubo ratos que se me hizo pesadito, pero
bueno,
me enamoró. Es como muy contradictorio, vale. Como yo. En fin.
Vale, bueno. Sí, muy tú, exacto.
Sí. Voz de vieja es una novela costumbrista con una protagonista de 9 años llamada Marina, que recibe el apodo, pues eso, de voz de vieja por parte de sus compañeros de clase.
Vale.
También la podrían haber llamado Sabionda, pero claro, supongo que el título no es tan bonito ni tan original.
No, claro, no vende tanto.
No, porque Elisa Victoria, la autora, a través de este personaje un poco sábelo todo, lo que hace es narrar perfectamente situaciones típicas de los 90.
Ajá.
Como es, yo que sé, irte de vacaciones, en este caso, a Marbella con tu abuela y sus amigas, mientras intentas pues hacer amigas con los niños de la zona, yo que sé.
Uh-huh, uh-huh.
pero también narra las reacciones de Marina ante situaciones que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros, como es el hecho de que algún familiar enferme gravemente.
Vale.
O pues el despertar sexual de la niña y sus opiniones sobre las actitudes de los mayores.
Vale, muy interesante.
Sí, la verdad es que sí. Es cierto que el libro tiene momentos, pues como he dicho, que se me ha hecho muy pesado. Pero creo que esa pausa, el repetir las situaciones, replanteártela y tal, ayudan a que el lector pues también le dé una vuelta a lo sucedido y a darle más énfasis de que realmente Marina es una voz de vieja.
Vale.
También te digo, sus amistades más sólidas son las amigas de la abuela. Con eso creo que queda bastante... O sea...
Claro, es que yo cada vez que leo el título o alguien lo sí. dice, me imagino una niña en plan hablando como una yaya.
Pues sí, o sea, es que es así y dado la situación es normal que haya salido avispada.
Vale, claro, claro.
También me gusta mucho que la autora no nos narra la infancia como algo dulce e ideal, o sea, más bien lo contrario. No solo porque la madre de Marina está enferma, como he dicho, sino porque la propia niña hace comentarios súper vulgares y tiene pensamientos que distarían mucho de la utopía de que los niños son angelitos, o sea, vale. Como tiene que ser, también te digo, pero bueno.
No, que sí, claro que sí.
Un ejemplo claro, o sea, cuando se pone a jugar con las muñecas, desde fuera puede parecer una imagen de ¡ay, dos niñas súper naif! ¡Ay, qué bonitos! ¡Mamá, mamá! Pero todos, todas, todes, y quien diga que no está mintiendo, sabemos que llega un momento en el que tú estás jugando con las Barbies y lo acabas sexualizando, de una manera u otra.
Pues sí, y además cuando ya empiezas a ser un poquito más mayor, más tirando ya a la preadolescencia, ¡ay, madre!
Claro, o sea, es que estamos justo en la etapa esta de niña a el despertar sexual y al menos todo el mundo ha hecho que la Barbie se bese con la Bratz y a mí que no me engañen.
No, vamos, o sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Sí, sí. Y es verdad que creo que el despertar sexual de los niños, por ejemplo, o lo de las el jugar con las muñecas, es un tema bastante tabú porque, claro, es una niña la que vive esto y las cosas, las niñas no hablamos de sexo, por lo tanto, eso no ha existido.
Ah, vale, estoy poniendo una cara así de... Bueno, en fin.
Bueno, o sea, sí. ¿Cómo es la frase esa de cualquiera se ha dado un beso con una amiga o algo así?
Bueno, no sé, pero sí, es verdad. O sea... Imagínate, bueno, da igual, da igual.
Efectivamente. La verdad, se ha morreado con la Barbie. No sabíamos qué estábamos haciendo, pero lo estaban haciendo y lo hacíamos muy bien.
Y lo han disfrutado, claro que sí.
Sí. Para acabar, aunque no voy a acabar, vale. Me gustaría recalcar pequeñas frases del libro que yo tenía guardadas, más que nada porque así nos vamos a dar cuenta de que Elisa Victoria ha dado voz a pensamientos que teníamos y que tenemos muchas veces.
Ajá.
Ayudando pues de nuevo a desidealizar lo que es la realidad, pero sin decir que sea un asco, simplemente que no es perfecta.
Vale, claro.
Y con estos ejemplos también demostramos que realmente Marina es una voz de vieja, o sea, ¿para qué mentir?
Venga, a ver.
También te digo, a mí Marina me ha gustado mucho, pero es como que quizá yo también era una voz de vieja, o lo he sido en algún momento.
Yo creo que todos los niños lo son al final, ¿eh? O sea, en algún momento pasa.
Sí, es que había cosas que había muchas veces que decías, pues sí.
Sí, dilo.
En mayor o menor medida, todos los niños nos damos cuenta de que los mayores pierden el culo por nosotros y le sacamos partido a esta apariencia pasajera de pulcritud.
Hombre, que no. Vaya.
¡Hombre! Otra frase. ¿Cómo hacen para querernos tanto? Algunos niños son un puto amasijo de maldad, auténticos sujetos peligrosos. ¡Dilo fuerte!
Dilo más alto. Dilo tata.
Hostia, o sea, es que... Simplemente sí. Ser un niño no te convierte en ser un ser ideal, perfecto, en una joven criatura. No, no, no. Hay niños que tienen mucha mala hostia, no me jodas.
No, no, hay niños que son el demonio y ya está.
Hombre.
O sea, Belcebú a su lado es un, vamos, un corderito.
Total. Otra frase. Yo también podría reírme de mucha gente y no lo hago. Sí. Vivo bueno, así, vivo así.
Sí soy. Sí he sido y sí seré.
Hombre. Y lo mismo con esta. Aunque no estoy muy conforme con la idea de haber nacido, albergo bastante aprecio a la conciencia de existir. ¿Perdón?
¿What? O sea, yo no elegí nacer, pero...
Ya que estoy aquí, no me desagrada. ¡Pa'lante!
Hombre, hombre, ¿qué vamos a hacer, no?
Por última, que me encanta. Cualquiera puede ser una reina, no importa si eres gorda o flaca o negra. Si tú te sientes así, nada te lo puede quitar.
Hombre, pero bueno, escúchame. ¿Quién es esta persona?
Pues una niña de 9 años que se ha rodeado con viejas, de puta madre.
Muy bien, muy bien. Me parece una maravilla.
Sí. Y lo peor todo es que la niña es súper genial, o sea, es maravillosa. Y aún así, ha habido gente que se ha quejado de Marina.
Ajá.
Diciendo que muchos de sus pensamientos pues eran de niña más adolescente y tal. Pero es que yo no creo que sea el caso, más que nada porque cada vez nos damos cuenta más pronto de muchas cosas.
Sí,
y de nuevo, sinceramente, criarte entre mujeres más mayores hace que te saltes muchas casillas de ese juego llamado vida. Experiencia propia, vaya.
Y tan que sí. Tú quédate una tarde rodeada de abuelicas y verás tú que vas a aprender más que en el cole casi.
Hombre, ya te digo, ya te que sí.
Eso es verdad, porque quiero decir, las abuelas hay muchas que no tienen filtro ninguno, ¿eh? Y da igual que esté el niño de 5, 6, 7 años, ellas te van a soltar aquí el moco.
Y súper graciosas que son. Y ya te digo, sí. O sea, los momentos estos de todas juntas y la niña y como si fuera una vieja más, o sea, gloria, 10 de 10.
Claro, y además, o sea, me gusta porque es como, ya sí es, aunque se haga pesado lo que la crítica, entre comillas, que tú hayas hecho, me parece como muy real. Muy sí. Real porque, quiero decir, son cosas que pasan. Hay niñas que se crían con sus abuelas y al final acaban siendo una abuelita en el cuerpo de una niña.
Totalmente, o sea, yo misma lo veo. Yo tengo primas que tienen hijos y el periodo este en el que pasan más tiempo con las abuelas por las mañanas, lo que sea y tal, es como, joder, qué espabilados. No, es que no es que se hagan listos, es que son esponjas.
Sí.
Y si les ofreces eso, es lo que tienen.
Exactamente, o sea, es como esta separación generacional se queda en nada al final, ¿no? O sea,
total.
Los niños se saltan la generación de los padres y se vuelven señoras. Y eso está, y esto es así. O sea, qué guay, Mónica. O sea, me llama la atención el libro básicamente por la actitud de la niña.
Es que es muy graciosa.
Pues mira, yo creo que lo tengo apuntado, pero me interesa. Voy a ver si lo encuentro y me lo leeré y a ver qué cojo yo de las yayas.
Ojalá.
Vale, a ver. Mi última recomendación literaria para este San Jordi es un libro del cual os hablé hace mucho, pero del cual no os dije nada.
Ah.
A ver que yo os explique. en minúscula, otra vez. Como a mí a sinvergüenza no me gana nadie. Hará algo más de un año que mi amiga Sonia, un besito, te quiero, me recomendó Al final mueren los dos, escrito por Adam Silvera, uno de sus autores favoritos, porque pensó que podría gustarme mucho. Entonces yo le hice caso, lo cogí en la biblioteca, me leí 2 capítulos, se me pasó el tiempo de la reserva, lo tuve que devolver porque alguien lo había vuelto a reservar y el caso es que no me lo terminé de leer.
Mi vida con el hombre de tiza, sí soy.
Es que claro, quiero decir, eres ridícula. Bueno, pues mira, sí, son cosas que pasan, ¿vale?
Somos.
Bueno, por algún motivo, pues como este año me propuse leer más libros y me dije que ya estaba bien, ¿no? Y al ver que volvía a estar disponible en la biblioteca, lo volví a coger. Y si os digo que en parte me arrepiento de haberlo hecho, sabréis qué es lo que opino del libro. Antes de que me ponga a rezongar y a quejarme, dejad que os cuente un poquito de qué va, que ya lo hice, pero nadie se va a acordar. Normal, normal. Porque soy una sinvergüenza. A ver, la novela nos cuenta la historia del último día de vida de Mateo y de Rufus, dos chicos que han recibido la llamada que les indica que van a morir en un plazo de 24 horas. Como el padre de Mateo está en coma y Rufus se encuentra en una situación algo delicada, ambos deciden entrar en la aplicación Último Amigo, que provee a los fiambres, lo siento, pero es el nombre que reciben las personas que sabe que van a morir. Entonces entran en esta aplicación que da a estos pobres fiambres una persona para que les acompañe en su último día de vida y así es como ellos se conocen. El problema, que solo tienen un día para conocerse y acompañarse y en el transcurso de ese día, o sea, todo el libro es un día.
Joder.
Sí, sí. Aparte de hacerse compañía, pues los dos intentan hacer cosas que nunca han hecho antes y aprovechar pues de la mejor forma pues sus últimas horas de vida. Es muy triste, pero es que es así y además el libro ya te hace el spoiler de lo que pasa al final. Adam Silvera tiene una forma peculiar de escribir, ¿no? No sería capaz de explicarla de forma exacta, pero te atrapa. Y además esta novela es la típica, que o la amas o la odias, ¿no? No hay medias tintas. Y lo sé porque he hablado con mucha gente que la ha leído y me han dicho opiniones completamente opuestas. La novela en sí no es muy larga, los capítulos son muy cortos y están contados desde muchos tipos diferentes de puntos de vista, o sea, muchos personajes, ¿no? O sea, principalmente están los de Mateo y los de Rufus, pero también de personas que les rodean o que no les conocen de nada, pero a las cuales están conectados sin saberlo.
Coño.
Y eso fue una de las cosas que más me gustó del libro, ¿no? La forma de conectar un personaje con otro, de explicarte algo, yo qué sé. Por ejemplo, en el capítulo 5, pero que no tendrá repercusión hasta el capítulo 12. Y claro, hasta que no llegas al capítulo 12, pues no lo sabes, evidentemente.
Y luego haces un ¡ah, leches!, ¿no? Y vas a tu memoria. Vale.
Yo en el autobús todos los días, ¿eh? Esa era mi reacción. La lectura fue muy bien, la verdad. Estaba yo muy animada leyéndolo hasta que llegué como a las últimas 30 páginas. Bueno, pues no, es que no os puedo contar el drama que me supuso terminar el puñetero libro. Sabéis que yo soy muy llorona, que a mí todo me afecta mucho. No os va a venir de nuevas a nadie ahora. Pero de verdad que no puedo explicaros la tristeza que me dio leer el final de la novela. Y lo peor es que ya sabes lo que pasa, porque ¿sí? Te lo dice el título. Es que claro... Y dices, bueno, si no te lo esperas, pues bueno, chica, pero que yo ya... Yo, desde que abrí el libro, dije, tú, Romina, que ya sabes lo que va a pasar. Venga pa'lante, mi niña. Pues nada, no, pues no. No estaba yo tan metida en la historia, ¿no? Les había cogido tanto cariño a los personajes y en especial a Mateo, porque es la mejor persona del mundo. Y mira, o sea, es que claro, el resumen de esto es que si no queréis llorar,
no lo leáis. Vale.
Pero, hacedlo porque si no os vais a perder una historia muy bonita de personas que se encuentran, conectan, se hacen amigas, se enamoran un poquito y pasa la vida que es una mala perra. Y poco más, ¿no? O sea, para terminar os diré que una anécdota que es muy graciosa. Pero yo no me reí, también te digo.
Vale.
Yo leí la mayor parte del libro en mis trayectos en autobús al trabajo, ¿no? O sea... así, pues digo, voy distraída. No os miento cuando os digo que me puse a llorar como una desgraciada en el transporte público.
¡Ay, niña!
Nivel que la gente se me quedaba mirando súper extrañada, ¿no? Porque parecía que lo estaba pasando muy mal, pero es que así era. Me dolía, lo estaba pasando muy mal y le envié un audio a mi amiga Sonia llorando como una ridícula, diciéndole que nunca más iba a fiarme de sus recomendaciones y lo estoy diciendo con otro libro de Adam Silvera en mi mesita esperando a ser leído.
Criaturita.
Entonces, claro, no os podéis fiar de mí porque yo os digo, no, nunca más voy a hacer esto y luego lo estoy haciendo. O sea, os digo, no lo voy a hacer, pero a la vez ya lo estoy haciendo. Entonces, bueno, tenéis que entender que es un libro que el final es muy doloroso. O sea, tú vas muy bien todo el libro, bueno, muy bien, sabiendo que estas dos personas, pues, van a acabar mal. Pero tú vas muy bien, pero llegas a las últimas 30 páginas y es que te están clavando puñales en el corazón. Yo es que lo pienso y de verdad que me pongo triste. Ya está.
Te entiendo. Tu amiga Sonia es como Edu. Hola Edu, mucho tiempo sin hablar de ti. ¿Qué tal?
Hola Edu.
Que cuando hace años me recomendó la de película de Hachiko, o sea, en plan, la odio, pero es mi favorita, tienes que verla. Y, o sea, yo llorando como una desgraciada, Eduard, no te quiero, eres lo peor.
Exactamente,
es igual, ¿no?
Exactamente, exacto. O sea, yo mientras escribía este guión le envié, de hecho, un audio a mi amiga Sonia y le dije, oye, que voy a hablar del libro, ¿eh? Y me voy a... te voy a echar una maldición, porque ya está bien. O sea, de verdad, yo lo siento mucho por la gente del autobús que me tiene que soportar llorando, pero no llorar de decir, uy, se me cae una lágrima. No, no, de sollozar en el autobús, de taparme la cara con el pañuelo, porque no podía. O sea, lo siento mucho, yo qué sé. O sea, me dolió y por desgracia va a ser un libro que voy a recordar siempre. Pero lo tenéis que leer.
¿Vale? Estaba esperando la coletilla.
Leedlo porque, o sea, aunque el final sea una mierda, porque la vida es una mierda.
Sufrir conmigo.
Sí, no, y la relación de los dos es muy bonita. O sea, son personas completamente diferentes y son personas que se encuentran y que conectan muy bien y eso se disfruta mucho, ¿vale? O sea, la relación al final. Y no es un libro tampoco, no es empalagoso, ni el romance es el motivo principal del libro, sino simplemente, pues, cómo pasan su último día de vida dos personas que saben que van a morir.
Que se les va a acabar.
Exactamente. Entonces, bueno, yo os dejo ahí mi recomendación. Luego ya, haced lo que queráis con ella.
Efectivamente. Con mi último libro, voy a ser breve, lo prometo.
Venga.
Justo lo contrario del título. Más que nada porque es 13. Punto. El asesino no está en el banquillo de los acusados. Está en el jurado.
Uy, pero bueno, si esto parece un título de Mentes Criminales.
Pues mírate, me estás medio adelantando, pero vaya, que la obra es de Steve Cavanagh y el título de esta obra, además de ser largo, es bastante explicativo sobre la temática de la novela. Y si te gustan series como Mentes Criminales o Ley y Orden, te gustará mucho.
Vaya, lo siento.
No, es que me ha hecho muchas gracias, como es que tal cual.
Sí.
A ver, Resulta que Eddie Flynn, un ex estafador que ahora es abogado, pues se enfrenta a un juicio muy peculiar. Y que es, de hecho, el libro forma parte de una serie, ¿vale? Y este sería el cuarto tomo. Y yo no me di cuenta hasta que lo acabé.
Vale. Anda, fíjate tú.
Sí. Cosa que no sé si dice mucho de mí o lo que dice es bueno o malo. Pero de Kavanagh sí que le dice, y es básicamente que es buen autor, porque yo en ningún momento he tenido problemas para seguir alguno, para entenderlo, para situarme, para nada, y disfrutar de la lectura. Por lo tanto, yo regular, supongo, y Kavanagh, maravilloso.
Vale, o sea, bueno, tú dijiste pues para adelante.
Sí, yo fui a la biblioteca, vi el... Porque ya sabes que yo me guío mucho por los títulos tal y cual, o sea, intento no entender, o sea, no leer lo mínimo posible.
Vale.
Dije, ostras, es raro, me gustó. Me gusta la portada, para casa. Tal cual, ni más ni menos.
Bueno, ella ni vio que había un 4 ahí, ni nada.
No, es que no lo hay. Eso es lo curioso. Pero vale, supongo que si hubiera buscado un poquito, como normalmente suelo hacer, podría haber visto que efectivamente era la cuarta toma de una serie, pero no lo hice.
Claro, pero es una saga que si no lees el primero... ¿Ya te pierdes o son no, como historias independientes?
Eso es lo guay, me recordó mucho a la Urriturri y al último, el libro de las horas negras.
Vale, sí.
¿Era así? ¿Se llamaba así?
El
libro negro de las horas, exacto, madre mía. En el sentido que dije justamente eso, que no tenías que leerte los anteriores para entenderlo.
Vale, vale, bueno, entonces te salvaste.
Exacto.
Vale.
La verdad es que la forma en la que el autor se mueve por este mundo es fascinante, o sea... En ningún momento sientes que la historia puede perder sentido o que no encaja, por favor, tengamos en cuenta que es ficción, también te lo digo, o sea, no nos pongamos tiquimiques.
Vale.
Claro, porque es que la historia es coherente dentro de lo irreal.
Vale, vale.
Y también te regala, pues, momentos donde da un giro, pues, uno más inesperado, ¿sabes? Y te quita incluso la sensación de, ya sé cómo va esto. Es como, no, tú crees que sí, pero ¡pam!, va a ser que no.
Tú no sabes nada.
Sí, sí. Te anima a continuar leyendo y saber qué pasa hasta el final, lo cual está muy guay. Vale. Ya que independientemente de lo predecible o no que puede ser la conclusión, lo que hace es ayudarte a seguir, te anima, empatizas con el abogado y pasas un buen rato, que a fin de cuentas, a mí es lo que me gusta de este libro. O sea, si esperas una novela que trata la realidad de los juicios, no es para vosotros, no es para ti, vaya.
Vale, vale.
Sí que es verdad que el proceso de selección del jurado, las situaciones más técnicas, por así decirlo, que se narran, sí sucede tal cual en Estados Unidos. Hemos visto muchos ejemplos de el jurado tiene que aislarse, bla, 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 o sea, obviamente. O votos a favor, votos en contra. Todo el tecnicismo es verdad, pero claro, hay mucha, por no decir que el 90% es ficción.
Entiendo.
Aún así, el autor juega súper bien con estos elementos ficticios y... crear unas situaciones irreales, pero que son imaginables para el lector. Es decir, en el mundo real no es posible que esto suceda, espero, pero
bueno.
Sí, en el mundo de mentes criminales, por ejemplo, sí.
Vale, claro.
Y eso hace pues que facilita la sensación de, como decía al principio, de estar viendo una serie, una peli y disfrutarlo.
Qué guay.
No te voy a contar mucho más, bueno, a nadie, porque... como ya digo, el título lo dice muy claro, o sea, y al final sería decirte, lo pillan o no lo pillan, o sea, es absurdo. Pero resulta que el asesino que se está juzgando en realidad es inocente y el culpable pues hace todo lo posible para estar en ese posicionamiento como jurado. Poco más. Lógicamente, el autor ni inventa ni pretende abrir los ojos a nadie o nada por el estilo. Lo único que quieres es que te pases un ratico bueno leyendo algo más comercial que mis anteriores opciones, sin duda alguna, y ya está. Porque te puedes entretener viendo una serie, viendo una película, y también te puedes entretener leyendo, que no es nada malo, vaya.
Por supuesto, o sea, al final leer es eso, un entretenimiento más. Si te llevas algo del libro, maravilloso, si no, pues también maravilloso, porque al final, pues eso, lo importante es evadirse y yo qué sé, meterte en una historia que sea mejor o peor, eso da igual. Pero a veces está bien leer libros así más yo qué sé, tranquilitos, sin mucha pretensión y que pues simplemente te están contando una historia y ya está.
Básicamente, porque muchas veces seguimos con la mentalidad de es... que como la lectura era para la gente, bla, 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 tiene que tener un pensamiento, bla. No, o sea, simplemente puedo yo imaginarme el escenario que me apetezca y ya está. Se acabó.
Exactamente, claro. O sea, si tú quieres leer algo que te aporte y lo encuentras, maravilloso. Si simplemente te quieres entretener un par de días, pues maravilloso también. Si te lo has llevado para adelante, ya habrá momentos para leer cosas más densas.
Exacto.
O no. O sea, hay gente que no, que simplemente pues le apetece leer, pues yo qué sé, una novela así, juvenil. Pues lo que estoy haciendo yo ahora, que me apetece leer juvenil porque me apetece algo más fresco y no llorar tanto, lo cual no estoy consiguiendo. Pero que me parece guay esto, Mónica, porque, a ver, yo sí que es verdad que intentaría leer el primero.
Sí.
Porque me pone un poco nerviosa en empezar una saga por la mitad. Y más si me pasó un día que también me cogí un libro de estos... de un autor nórdico que tiene 46 títulos y yo no lo sabía y me cogí el de la mitad y no estaba entendiendo nada.
Claro, pero ahí está el dilema, que no lo entendías, porque yo también soy muy partidaria de empezar todo desde el principio, lógicamente. Pero luego entre que lees que al igual es todo muy estructuralmente igual y que hay gente que se puede aburrir, por así decirlo, tal y cual, que encima estás entendiendo el libro, pues te quedas como el recuerdo... y ya está, es como empezar la temporada, yo qué sé, de Mentes Criminales, que ya sabes qué es o cómo funciona... Por la temporada 3, pues no pasa nada.
Exactamente, o sea, exacto. Claro, lo guay sería empezar desde el principio para conocer a los personajes y tal, pero oye, si la pillas en la 3 y a ti te sirve, pues para adelante, chica. ¿Quién te va a decir lo contrario?
Sí, totalmente.
Pues ya está. Pues muy bien, mira, veis, como veis, os hemos traído aquí un poco de popurrí de libros, un poquito de varios géneros, un poquito de debate, un poquito de lágrima, un poquito de romance, un poquito de thriller, de asesinos, de mentes criminales.
Exacto.
O sea, tenéis para elegir, o sea, no podéis decir que nos traemos aquí cosas variopintas. Tenéis aquí para escoger lo que más os apetezca.
Que me gustaría decir algo, porque es que tengo la sensación de que es que me ha gustado tanto el libro que no le he hecho la justicia del todo, o sea...
Ah, fes.
Sí. El de Kim Ji-young.
Vale.
Que sepáis que realmente me he dejado muchas sorpresas por decir. Y que ese final es que tenemos que hablar de ese final.
Vale, probablemente lo mencionaremos en otro capítulo, si no le hacemos un capítulo aparte, dicho queda.
Sí.
Vale, o sea, cuando yo me lo lea, a ver qué pasa con este libro. Yo creo que nos va a dar que hablar, la verdad que sí.
Exacto, gracias, perdón.
Hemos estado media hora hablando del libro, quiero decir. Yo creo que chicha tiene, y eso que no es muy largo.
No, son 157 páginas. O sea.
Pues fíjate. Madre de Dios. Vale, entonces, dejamos dicho que probablemente hablaremos de este libro en un futuro cuando yo me lo lea.
Exacto.
Vale, dicho esto, ¿conocéis alguna de nuestras sugerencias? ¿Qué habéis leído vosotros? ¿Qué planeáis leer próximamente? ¿Qué libros pensáis que nos pueden gustar? ¿Nos queréis recomendar? O yo qué sé, ¿cómo ha ido San Jordi? Lo que nos queráis contar, ya sabéis que podéis hacerlo en nuestras redes, dejándonos por @culturillapod, y nos escucharéis algún lunes, bueno, algún día suelto, en Spotify, en Anchor, en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast, y todos estos sitios donde no nos callamos ni bajo el agua. Y sí. Nada, esperamos que os haya gustado mucho este episodio, y pues nada, nos escuchamos muy prontito. ¡Chao!
¡Adiós!